pensaba en esa arma que no encontraron, ¿no, Juan? En el allanamiento de hace un año en la casa de Parrelier.
La pistola.
La pistola que no encontraron.
Con la que la
cuando la víctima dijo, sale sí. corriendo y después el relato, si volvemos al valor periodístico que tiene la nota de Emma, que es ni más ni menos que ella cuenta que cuando van sale la esposa y la hija.
Otra vez.
Otra vez, o sea, ¿cómo? Pero si estaba sola o estaba solo, no estaba solo. Digo, hay tantos elementos en esa casa que terminó marcando el luminol casi una semana después, 5 días después, eso sí, que se pudo
viernes,
haber hecho.
El viernes se les ocurrió tomar la casa como la escena del crimen.
Que nosotros decíamos, si le están descartando la casa es porque evidentemente hicieron luminol y no. No, no lo habían hecho.
Bueno, acá escuchábamos el jueves al nuevo abogado de la mamá, que es Carlos Nagy.
Ahí lo sentimos. Dijimos, tiene que haber hecho todo, porque si no, no estaría diciendo que salió.
Relativizaba por completo. Claro. Nagy decía que le iban a encontrar con vida, que había esperanza, y que la prueba indicaba que en ese lugar no había ocurrido un episodio criminal.
Que había salido.
O sea, ¿qué prueba indicaba que no había? Si no habían ido a buscar ninguna prueba, no habían ido a levantar ningún rastro serio.
Es hora de saludarlo a él, Ricardo Casiaguera, que es médico especialista en medicina legal, ex médico forense, perito. Ricardo, ¿cómo te va? Rodolfo y Juan y todo el equipo te saludamos acá en Cadena 3.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Rodolfo? Los saludo gentilmente a usted y a todo su equipo.
Decíamos con Juan recién, ¿no? Las cosas que se hicieron tarde o se hicieron mal. ¿Cómo lo ve usted a este caso, Ricardo, a esta investigación?
Bueno, la investigación ha tenido algunos tropiezos en cuanto al tiempo, ¿no? Pero en estos casos complejos así suceden esos tropiezos y, bueno, hay que, como dicen la gente del derecho, hay que ver todo en la prueba que contra en el expediente, a ver qué es lo que es reprochable y qué es lo que no es reprochable. El asunto acá es lo que a mí me compete, o digamos lo que me interesa a mí en este momento, es la investigación necróptica o la autopsia propiamente dicha que ya se está realizando y creo que todavía no ha finalizado, y se está a la espera de los resultados finales o al menos de los preliminares.
Claro, dicen que los cuerpos hablan y efectivamente usted calcula, Ricardo, que del procedimiento vamos a saber todo lo que pasó o gran parte de lo que pasó en la casa.
Bueno, en la casa, bueno, ese es el lugar, la investigación del lugar del hecho es fundamental. Es fundamental, digamos, como recién lo decía creo el señor Juan, la prueba del luminol y la, digamos, todo el peritaje en sí en el lugar del hecho. A ver, también usted lo expresaba, si había un arma de fuego, un arma blanca u otros elementos que hayan utilizado para provocar la muerte de la niña. Y no solamente armas, también se puede provocar el arma con, la muerte con elementos propios, como puede ser la mano, puede ser el antebrazo. Me estoy refiriendo a producir una muerte por un estrangulamiento.
Por asfixia, claro.
Claro, una asfixia. Exactamente, y fundamentalmente ya sea un estrangulamiento antebraquial, como se dice, o con el antebrazo, la sofocación, o un estrangulamiento a lazo. Es decir, no solamente también la búsqueda de un arma de fuego, un arma blanca u otro elemento, sino también algún elemento, como le digo, que haya producido o provocado la muerte por la asfixia, como usted lo dijo. También elementos químicos, quizá la niña haya sido inyectada con algo, con algún somnífero fundamentalmente, y ahí ha sido una presa fácil para originar la muerte en ella. Es decir, el lugar del hecho es fundamental para producir un enlace, con los resultados de la autopsia.
Claro, armar una historia. Que son esos, claro. Esas piezas que nos faltan, ¿qué pasó?
Claro, esas piezas que nos faltan, bueno, no sé, hasta ahora, el resultado del allanamiento que se hizo en el curso de la semana pasada. Porque tengo entendido que la niña que se observa en el video que fue publicado en las redes, en los medios, es la niña que entra con el imputado, pero no se sabe cuándo sale. Entonces, evidentemente, la niña ha estado en ese domicilio, e incluso por ahí escuché o leí que se habían encontrado rastros de la niña, rastros de genéticos, como el ADN. Ahora, no sé en qué soporte se encontró ese ADN, si en una cama, una prenda de cama, o en un lazo, o en algún lugar, digamos, de la vivienda.
Juan.
Así que...
Sí, doctor Cachaguerra, muy buenos días.
¿Cómo le va, Juan? ¿Qué dice usted?
En este caso, donde aparece un cuerpo absolutamente maltratado, descuartizado, bueno, en esas condiciones que ya son de público conocimiento, ¿es posible que la autopsia pueda encontrar rastros sobre cómo fue realmente la mecánica de la muerte?
Sí, depende de la cantidad o de los elementos que se haya encontrado. Si está el cuerpo completo y desarticulado o desmembrado, sí, se puede llegar a, digamos, a una conclusión. Teniendo en cuenta que ha sido una época de frío, desde la fecha probable del hecho hasta el día de hoy que se está trabajando en el cuerpo de la niña, ha habido días fríos, por lo cual los productos de degradación cadavérica se han retrasado. Es decir, que podemos tener un cuerpo entero y con un poco o levemente el avance de la putrefacción, y eso va a permitir hacer una pericia completa. Pero también hay que tener en cuenta en qué lugar está. Tengo entendido que era en un campo donde había yuyales y todo, y ahí a veces van animales depredadores, como pueden ser caranchos o los mismos insectos como hormigas y todo, y eso van comiendo. Entonces hay que ver también. Yo he tenido algunos casos así parecidos que se han encontrado en el campo, y las hormigas van depredando el cuerpo, y bueno, eso va a modificar de alguna manera. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para un dictamen final.
Claro, la conferencia de prensa que dio el fiscal el sábado a la tardecita anoche, el fiscal ya dijo que, de acuerdo a lo que podían ver, se podía fijar la fecha de la muerte el mismo sábado a la noche. ¿Es posible fijar una fecha, una hora de la muerte solamente mirando cómo se encontraron los restos, o es necesario hacer un estudio más serio?
Bueno, yo desconozco, digamos, cuáles son los elementos científicos que dispone el fiscal para fijar esa fecha del cronotanato diagnóstico, como yo le llamo. Desconozco, digamos, por qué él ha fijado esa fecha, digamos, como la época o el momento probable de la muerte. Ahora, sí es posible determinar, ¿no? Si tenemos, digamos, la cabeza del cadáver, y podemos tener el humor vítreo de los ojos, ahí se puede hacer una determinación química de la data de la muerte o el cronotanato diagnóstico. Si en las cavidades cardíacas encontramos restos de coágulos sanguíneos, también podemos hacer algún acercamiento. Y yo siempre he utilizado también el estado de los miembros, brazos, piernas, cuello, bueno, pero todo depende del estado del cuerpo. Ver la rigidez cadavérica es un dato importantísimo para ver, para llegar a una conclusión, del tiempo o la edad de la muerte. Y las livideces cadavéricas, si tenemos el tronco completo del cadáver de la niña, desde el cuello hasta la cintura o hasta un poco hasta la región pelviana, ver las livideces cadavéricas también ayudan bastante para eso. Todo esto es la observación. El único elemento de laboratorio es sobre el trabajo del humor vítreo.
O sea, lo único, hay un nivel de observación de los peritos, y después, a través de sus ojos, de la víctima, sí, un dato más específico. ¿Con qué certeza, doctor?
Con respecto al humor vítreo, bueno, ha habido algunas diferencias con respecto a la observación. Yo, para evitar ese problema, años atrás, estoy hablando de 10, 15 años atrás, cuando yo estaba activo en este tema, yo trataba de evitar el humor vítreo porque había ciertas diferencias con la observación, semiológica del cadáver, de la observación. Entonces hay la literatura, médico legales, usted recién mencionó, los cuerpos hablan, esas son palabras del profesor Osvaldo Raffo, y Osvaldo Raffo hablaba de del cronotanato diagnóstico sobre la observación, que es lo que le manifesté recién respecto a las livideces cadavéricas, la rigidez cadavérica. A veces hay generalmente discordancia, digamos, con la determinación del humor vítreo, pero no está para descartarlo. Hay que hacer el estudio. Si tenemos el humor vítreo, hacer el estudio. Y bueno, ver cómo podemos ensamblar, digamos, esas apreciaciones, tanto la observación como el estudio clínico.
Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su sabiduría. En este momento tan doloroso, aprender y estar de cerca siguiendo la causa para que sea lo más precisa posible.
Bueno, le quiero agregar un poquito, Rodolfo, si está la vejiga completa y hay orina, y si encontramos coágulos sanguíneos, podemos hacer el estudio toxicológico por la posibilidad que la chica haya sido inoculada o inyectada con algún somnífero. Eso también va a ser un dato importante y fundamentalmente determinar con la autopsia la causa eficiente de la muerte. Es fundamental.
Doctor, gran abrazo.
Bueno, igualmente, que ande bien.
Gracias. Ricardo Casiaguera, médico especialista en medicina legal, ayudándonos a entender qué es lo que va a pasar en las próximas horas y la necesidad, Juan, de que no sea una especulación el horario, que no haya un 98% de certezas de algo, que todo tenga la mayor certeza posible desde la medicina legal. Se entiende lo que quiero decir, ¿no?
Absolutamente.
Ojalá ese estudio, sigámoslo, se haga, porque saber la hora de muerte es sumamente importante en un contexto donde hubo muchas horas o días donde no se hizo nada.
Se advirtió, Rodolfo, en la conferencia de prensa del fiscal Raúl Garzón el sábado, un apuro en fijar la fecha y la hora de la muerte. Básicamente es por los tiempos de las críticas que está recibiendo la investigación por las demoras de las primeras horas.
Si alguien hubiera dicho, te llega a decir un estudio científico que la piba estuvo 24 horas,
sí, viva, hay que
es un escándalo, digo.
Hay por márgenes.
Hay que seguir muy rigurosamente lo científico, perdón.
Te interrumpí, disculpa.
No, era eso. Seguir lo científico que nos da certeza a todos.
Sí, hay un detalle que fija un margen posible. La chica entró 11 de la noche del día sábado 23 de mayo. Los movimientos de un Forca negro en la zona donde finalmente fue encontrado su cuerpo fueron el lunes a la tarde, lunes 25 de mayo a la tarde.
Sí,
eso da un achica el margen de a 30 y alguna hora.
Son 38 horas que estuvo dentro de ese domicilio.
O sea, entre las 11 de la noche y la tarde del lunes, 11 de la noche del sábado, tarde del lunes, ahí está el momento en que la chica entró y ya nunca salió con vida.
Y tres datos que son claves en ese rango de tiempo, Rodolfo. La denuncia fue el domingo a las 8:42, con el dato que estaba Barrelier, que da la madre, el remisero que habla el domingo a la tarde, 4:30 de la tarde, y el papá de Agostina que se entrevista con Barrelier y la dueña del Ford K negro también el lunes por la tarde.
Recién el martes de la semana pasada, Barrelier es detenido en horas de la tarde-noche, porque ya todo conducía hacia él, pero nunca se allanó en forma intensiva, haciendo las pruebas correspondientes en las primeras horas. Si se hubiera allanado el domingo, por ejemplo, es muy probable que la policía hubiese encontrado el cuerpo, quizás ya sin vida, de Agostina, todavía dentro de la casa donde murió.